Summer's a gift. The gift of days that last a little longer. A brighter state of mind. So gift yourself a new Kia at the Kia Summer Sticker Sales Event. With specially tagged vehicles including the Sorento, Sportage, Carnival, as well as the Niro Hybrid. All backed by a 10-year, 100,000-mile limited powertrain warranty. So the gift of summer can keep on giving for summers to come. Kia. Movement that inspires. Call 800-333-4KIA for details. Always drive safely. Event ends 7/6/26. See dealer for warranty details.
Hola, hola, bienvenidos al show de la Octava Sports a través de Radio Red 1110 de AM. Frecuencia deportiva en Guadalajara, Jalisco, en el 1340 de amplitud modulada. La J Mexicana 970 AM en Ciudad Juárez. ABC Deportes 92.1 y 660 AM. También en todas las plataformas de audio digitales en formato de podcast. ¡Arrancamos! El conjunto tricolor sub-20 afronta un duelo trascendental contra España. Y les daremos todos los detalles de lo que está pasando en este duelo de la Copa del Mundo Juvenil. Pulso de la Liga. Esta noche el Toluca jugará una final más y buscará su tercer campeonato de este 2025. Además, comenzamos a repasar la actividad para el fin de semana del fútbol mexicano, donde Pumas y Chivas jugarán un intenso partido. Aquí comenzamos con el show de la Octava Sports.
Internacional.
Habla Antonio Mohamed, director técnico Deportivo Toluca FC.
Creemos que Galaxy tiene grandes jugadores, puede reemplazar a los que están lesionados. Creemos que va a ser un partido parejo, un partido difícil, más jugando de visitante. Entonces creemos que las fuerzas están igualadas. Y confiamos mucho en nuestro poderío, en poder hacer un gran partido y poder conseguir el objetivo que es ganar. Así que no veo ningún tipo de ventaja para ningún lado. Nosotros no fuimos a la League Cup sin perder ningún partido. Solamente fue definición por penaltis. Y obviamente que para nosotros representó una tristeza enorme no conseguir el objetivo. Pero creemos que fue injusto porque nosotros terminamos primero en el grupo y Orlando cuarto y no hubo ningún tipo de ventaja deportiva hacia nosotros. Con respecto a eso, a partir de ese momento el equipo ha mejorado en diferentes aspectos, en recuperación de futbolistas, en competitividad, y hoy estamos en un mejor momento que en el que nos tocó estar en la lista.
Habla Hugo González, portero Deportivo Toluca FC.
No, creo que El equipo ha demostrado tener bastantes fortalezas, ¿no? Conforme hemos ido avanzando, hemos ido encontrando un mejor momento del equipo y creo que llegamos bastante sólidos tanto a la ofensiva como a la defensiva. Venimos en un gran momento, entonces creo que la principal o una de las principales fortalezas es el grupo que se ha formado aquí, entonces creo que eso es parte fundamental para poder lograr este tipo de cosas, ¿no? El tener un buen grupo y plasmarlo dentro de la cancha. Entonces, llegamos bien, llegamos bastante sólidos y creo que estamos en buena forma para competir en esta final que tenemos.
Pulso Internacional.
Bienvenidos, qué gusto saludarlos, amigos. Aquí andamos en el show de la Octava Sports, Miguel Ángel Luis Castillo, Luis Enrique Alfonso, Nacho el Fantasma Suárez, su servidor Enrique Beas. Acá andamos con un ojo al gato y otro al garabato. Hoy a las 8:30 de la noche, al centro de horario del centro de la República Mexicana, se juega la famosísima Campeones Cup. Este título llamativo, este torneo que cada vez agarra mucho más alcance. Hay una preocupación absoluta de la gran rivalidad entre el MLS y la Liga MX. Un torneo que, como yo se lo he dicho a Luis en otros espacios, es el más competitivo, el más parejo, la Champions Cup, porque la Champions Cup, o como le llame la Conca Champions, o como se llame el torneo hoy de Liga de Campeones de la CONCACAF, lo domina ampliamente el fútbol mexicano, ¿no? Que ese es el que al final del día te da el pase al Mundial de Clubes. La Leagues Cup la ha dominado directamente ya los clubes de la MLS, y este, el tiro está parejo, ¿no? Lo han ganado los clubes estadounidenses, lo ha ganado en los últimos años los clubes mexicanos, y hoy el Toluca pues tiene esa gran oportunidad de enfrentar a un Galaxy que no es protagónico en la MLS, que después de ser campeón les dio el fenómeno de la campeonitis, y que ahí están apenas luchando por a ver si se meten en los últimos puestos, y el equipo de Toluca que hoy sí, en su división, Nacho, ese es el Galaxy hoy, ese es el Galaxy real.
Luchando por meterse en los últimos puestos. Ay, güey, en yo los pensé últimos que puestos del el Mazatlán y el Puebla.
No.
Luchando por Galaxy, meterse en los últimos.
Algo le pasó al torneo.
Está en los últimos lugares, no va a pasar nada, es el peor Galaxy de los últimos años.
Pero todavía tiene oportunidades matemáticas para meterse.
De lesionados, fue el campeón, pero está en la lona. Hoy Toluca tiene que estar obligadísimo a ganar con todas las ausencias. No está Ricky Puig porque está se tronó los ligamentos, Marco Rose está lesionado, juega con un montón de suplentes, con dos japoneses que son malísimos en defensa, aunque uno remata bien de cabeza, es el equipo que más goles ha recibido. Hoy el Toluca, que no ha pasado nada con el Toluca desde la época de Cardoso, no ha pasado nada en los torneos internacionales, hoy está más obligado que nunca a ganar, aunque sea una Copa Molera. Si un equipo se considera grande, hay que ganar los de caviar y los de mole.
Bien, Nacho, bien dicho.
De Chivas no vas a estar hablando, Nacho.
Bien, porque a ver, Toluca tenemos que entender, nos lo explica muy bien Nacho en este debate del Galaxy con Enrique, pero hoy Toluca tiene que seguir con esta, ya ganó el campeón de campeones al América, esta la tiene que ganar, podrá ser de oropel o no, pero ya es oficial, y hoy Toluca me parece que en este ejercicio que están haciendo para no volver a repetir, aprendieron de sus errores, hoy es un muy buen modelo de trabajo en Toluca y que lo tienen que avalar con resultados, con títulos. Este título, en verdad, gente de Toluca que nos escucha, festéjenlo. O sea, se tiene que festejar. ¿Cómo empezó la UEFA League? Entonces la UEFA League no serviría. No, si lo ganan, claro que sí.
Tienes que ganar todo, porque si tú dices...
Pero es en casa del Galaxy, y acuérdate que el Turco Mohamed
dejó hace mucho tiempo sin competir el Toluca.
Nacho, pero recuerda que el Turco Mohamed abrió el paraguas porque está encabritado por lo que hicieron a Leagues Cup, que ellos desayunando en un country en su casa,
y nosotros que se mete un edificio, lo que sea, pero el Toluca necesita ganar, y este Galaxy es el peor Galaxy desde hace años, con un montón de ausencias, es el último lugar de su de verdad está.
Pues yo creo que lo hace más peligroso, ¿no, Nacho?
Bueno, pero peligroso tiene que ganarlo, diría Ray Lopez. Pero si tú no estás obligado, si no estás obligado a ganarle este equipo, entonces
quien vaya a jugar. Yo creo que hoy lo más peligroso es el propio Toluca. O sea, si Toluca lo toma con seriedad, si Toluca realmente entiende que más allá de que a mí lo particular es un tanto partido con equipos de la MLS, a mí me da hueva, pero más allá de que esté avalado y lo que sea, ok, si Toluca le da la seriedad, Mohamed manda el mensaje correcto y el equipo se pone las pilas y muestra el nivel que ha mostrado en los últimos partidos, lo tiene que ganar, aún así sea en la casa del Galaxy.
Coincido contigo. Aquí es justamente, yo planteaba, aunque está por contrato, imagínate este partido, hoy, como está conectada la afición de Toluca, lo traes al Nemesio Díaz y se garantiza el éxito de lleno en el estadio, ¿eh?
¿Tú ya verías esta final de campeones Cup ida y vuelta?
No sé si ida y vuelta, pero te digo una cosa, sí soltarla en esta capacidad de negociación que tienen en la Liga MX, es a ver, Leagues Cup va a seguir siendo allá, ¿no? Pero esta campeones Cup, ¿por qué no la metemos ya aquí en México? O sea, Toluca hoy les garantizaría, ¿no?
Ida y vuelta.
¿Por qué no? Pero si solo va para México, tampoco te lo va a aceptar el club de MLS, va a decir, güey.
Tiene que repartir el pastel. Entonces, aquí nada más había que llegar a un acuerdo de quién cierra y quién abre. dependiendo de alguna modalidad de competencia.
Por ejemplo, el ranking de CONCACAF, ese tendría que ser válido. Cierras el ranking, tu casa de acuerdo al ranking de CONCACAF.
Puede ser, ¿no?
Pero ahora, déjame una cosa más rápido. Porque tiene que ganar Toluca para generar dinero. Pues entonces busquen otra fecha y juega visita recíproca y cada quien se queda con su lana. La Doña Tele va a ganar porque tiene dos partidos.
Dos partidos.
Y entonces ganas también más dinero y entonces ya no te tendrás que quejar. Como dice Mohamed, no, es que.
De entrada, estamos iniciando ¿qué mes, compañeros?
Octubre.
Por eso, ¿qué número de mes del año es?
10.
Galaxy fue campeón hace 10 meses.
Ah, no.
No, espérame. Es que también es un error el campeón de Scott.
¿Y qué signo eres? ¿O qué vas a hablar? ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver?
No, güey, lo que pasa es que este se esperan, porque en México también jugamos todavía, cuando arranca nuestra pretemporada, el campeón de campeones.
Justamente.
El campeón Scope juega con el campeón de campeones. O sea, imagínate, ¿qué está? Ahora, yo les recomiendo algo entonces al fútbol mexicano. Cambien el campeón de campeones en diciembre o en enero, y entonces ya en parejas, ¿cómo? Para que el campeón de MLS en enero esté jugando, cerrando la temporada de Estados Unidos, contra el campeón de campeones del fútbol mexicano.
Pero ¿por qué tendrías que
y entonces ya campeón tenemos de la campeón? Fecha no, navideña. Ya, mira, ahí te va.
No. A ver,
ahí
te va. Pero no es imposible lo que dices.
Normal, sí, porque ahí te va. El campeón del verano.
Y lo que queremos, o sea, es menos partidos con los
escucha.
Gringos,
hombre, no, pero a ver, güey, eso. A ver, es que de nueva cuenta, tú ya lo tienes esto, ¿no? O sea, esto ya está. Y la única diferencia que hay es el campeón del fútbol mexicano de mayo, el campeón del clausura, enfrenta al campeón de diciembre, al campeón de la apertura. Y el campeón de campeones lo juegan arrancando nuestra temporada, año oficial, en agosto. ¿No? Julio, finales de julio, a veces principios de agosto. Ahí está. Entonces, en lugar de que pase esto, hay que hacerlo invertido, hay que hacerlo al revés. El campeón de mayo, el campeón de la apertura, juega contra el campeón del clausura de diciembre en fecha navideña. Ahí juegas el campeón de campeones en Estados Unidos. Lo juegas el miércoles, güey, y el domingo juegas el campeón Scope.
A ver, te digo por qué no, es que tiene un sentido.
Es campeón para el 15 de diciembre. A ver, entonces, está bien, lo dejas trabajar 10 días más y tienes campeón de campeones navideño y campeón Copa fin de año, güey.
En un sentido estricto, no tiene.
Netflix te lo compra también, güey.
No tiene sentido porque es campeón de campeones de temporada.
Por eso, pero le cambias un poco. O sea, ¿qué
no, pues no, hay? No va a pasar. O sea, lo más coherente que pasa es enfrentar al campeón de los dos torneos correspondientes a la temporada. No,
creo que ya nos bajamos los calzones lo suficiente con el MLS como para otra vez ponernos ya de rodillas. Ya.
Bueno, lo único es que hoy yo sí le voy al Toluca, que siga la dieta del chorizo, le metió 6 al Monterrey, le ganó una final al América, le ganó al Guadalajara, en casa de las poderosas Chivas en el despertar de Gabriel Milito, y hoy, contra el equipo del Galaxy, el turco Mohamed estará buscando un título más para las vitrinas del equipo choricero, del equipo del Toluca.
¿Cómo están, amigos del show del Octava Sports? Fuerte abrazo, un gusto saludarlos desde la cantera de los Pumas. Universidad Nacional se alista para lo que será el duelo ante Chivas en esta fecha número 12 de la apertura 2025, en un duelo que promete bastante, uno de los más atractivos de esta jornada. En ese sentido, bueno, Pumas quiere resurgir después de haber caído en el clásico capitalino en contra de las Águilas del América, y para eso tendrá que estar muy fino en contra del rebaño. Previo al compromiso hablaron en conferencia de prensa tanto Santiago Trigos como Natán Silva, el brasileño, al que le preocupa la ausencia de Efraín Juárez porque salió expulsado en el último duelo ante las Águilas del América. No obstante, lo toma con bastante seriedad este próximo encuentro, y Santiago Trigos, que ve con buenos ojos poder ganarle al Guadalajara y poder resurgir de cara a lo que será este cierre de torneo. Escuchamos las palabras de los protagonistas de los Pumas.
Sí, la verdad es que yo lo considero un clásico. Creo que sobre todo los últimos años han sido juegos bastante buenos y cerrados contra ellos. Y bueno, claro que es de suma importancia este y los últimos partidos que quedan. Sabemos que son rivales directos y estamos trabajando para ganar. Y al final, como es el fútbol, ¿no? Es dar revanchas en un corto plazo. Y es eso, nosotros estamos trabajando para ganar este partido y los siguientes.
Nosotros entrenamos de esta forma y jugamos con esta intensidad. Entonces, lo que hacemos en los entrenamientos, hacemos en los partidos. Creo que esto es parte del fútbol, porque muchas veces vamos para una jugada, no vamos a 50%, vamos a 100%. Entonces creo que va mucho por este camino.
Bien, ya escuchamos a los protagonistas de Pumas hablar ante los medios de comunicación. En ese sentido, Universidad tendrá que tener cuidado con el tema de las tarjetas amarillas, porque ya hay tres hombres de Pumas que ya tienen 4 cartones preventivos y en dado caso de tener uno más, se estarían perdiendo el duelo ante el equipo de los Rayados de Monterrey. En ese sentido, bueno, Santiago Trigos hablando al respecto de si el Pumas contra Chivas es un clásico. Yo regreso con ustedes, compañeros, para dialogar al respecto de esta situación. Hasta la próxima.
El pulso de la Liga MX.
Acá seguimos, amigos de la Octava Sports. Aquí es donde les pregunto, Luis Enrique, Nacho, entiendo esta necesidad de querer calentar el partido o no, o de que Puma se llegue a meter de lleno a la parte de la competencia, más que ahora Efraín estará 2 partidos suspendidos. Vamos, van de más, sobran estas declaraciones, es decir, si es un clásico, si es una rivalidad, ¿qué le aporta a Nacho al fútbol mexicano?
Ay, mira, históricamente, si vamos a hablar de historia, pues sí le aporta. Si hablamos de realidades y de presente, pues tenemos siempre que recurrir a la historia, porque Pumas hace mucho tampoco que no compite. Está igual que Chivas. Son equipos que no compiten, que tienen un montón de historia, que tienes que recurrir al sarcófago, sacar cosas del baúl de los recuerdos, decir, ay, mira qué equipazos, qué historia, qué traición. Ay, sí, tienen un montón de gente, sí, pero en las actualidades futbolísticas, pues no, es muy triste.
Luis.
Es parte de, pero yo prefiero a gente como Santiago Trigos que lo asuma. Sí, sí, para él, para el jugador es un clásico, qué bueno que lo asuma, ¿no? Sí, tristemente son 2 equipos que están en decadencia en el presente siglo, ¿no? O sea, no en el presente siglo, en los últimos 15 años no ha sido la mejor etapa para Chivas y para Pumas, ¿no? Ojalá esto lo puedan revertir.
Luis Enrique, por cierto, síganos poniendo todos los mensajes, señor productor, no ha metido ya Miguel Morán, aquí está enojado que censuran sus comentarios. Usted échele ahí, que se lean, ahorita digo, estamos cotorreando, pero Luis Enrique.
Curiosamente, creo que el morbo de este partido de Pumas-Chivas es la continuidad de Efraín Juárez, ¿no? Porque, a ver, yo creo que quitando las declaraciones y de repente que se envuelven banderas sin personalidades que no va, ¿no? Porque creo que todavía no encuentra la de él. Efraín Juárez le vendría muy bien que siguiera en Pumas para tratar, entiende la identidad, entiende lo que significa la institución, conoce a los directivos, me parece que debería de seguir, pero el asunto es cuando abre la boca. Y creo que hoy, curiosamente, yo pensé que iba a llegar más en riesgo Milito que Efraín Juárez a esta altura de la temporada. Y pues es un partido trascendental para Efraín Juárez con todo y la suspensión.
De todas maneras, es una realidad que este Puma Chivas tiene, más allá del anecdotario, pues una rivalidad que sí se disfruta en la tribuna, a diferencia de la mayoría, por lo mismo de las convocatorias, por lo mismo del tipo de
aficiones. Pero no es clásico, ¿verdad? No van a empezar con que es clásico.
No, no, pero empezar con que es clásico. O sea, no es un clásico, pero sí es uno de los juegos más importantes de la liga.
Era.
Era.
Todavía. Y
tristemente ya no. No.
Yo creo que lo van a ver mucha gente porque tienen muchas aficiones. Eso es muy diferente a que digas, ay, no, él estaba esperado por todo, por su afición, sí, son de las aficiones más importantes. México ya está perdiendo, ¿no? Tu superselección mexicana ya está perdiendo.
Ahora, lo que trae es una realidad ahí es que, ahorita lo hablamos, Nacho, concentrado en el tema de Puma Chivas, no lees el chat tú, ¿verdad? Aquí lo importante también.
Dalo en tu canal, Nacho, que también le va, no te preocupes.
No, es que, a ver, si uno no quiere reconocer el Puma Chivas, en orden de importancia de los partidos del fútbol mexicano está clarísimo, es América Chivas el más importante. De ahí le sigue el América Cruz Azul.
De ahí ¿importante le sigue, o popular?
No, importante y popular. O sea, a ver, los más...
Pero porque mucha gente lo vea es importante, nada más
pregunto. No, porque tiene historia, han jugado finales. Sigue siendo un juego que es el que más audiencia va a tener, van a vender muchos boletos.
¿Cruz Azul que el América Chivas? Más importante, no más popular.
Ese si quieres ponlo en otro debate, Luis Enrique, pero el más importante es América Chivas, aunque Y si no, pregúntale a cualquiera de los productores con los que has trabajado y hoy ahí mismo Fox, diles qué juego les deja más audiencia y qué terminan hablando mucho más.
Transmitieron la audiencia. Nada tiene que ver la audiencia con la calidad.
Claro.
No, pero a ver, pero ahí sí es,
Nacho. Tiene mucha rivalidad, es más atractivo en lo individual, para mí merece un América Chivas con la realidad.
Nacho, pero en algo sí tienes razón, Enrique, y eso ahí, les guste o no, un clásico también lo hace la gente, y la atención que hay en el clásico América Chivas, Chivas América, ya están los números, tú que tienes data, no te marca lo mismo un Monterrey Tigres, un Atlas Chivas, un Cruz Azul América, es que como te lo marca, pero entonces, ¿quién es el clásico? La gente lo sigue.
No estamos hablando, tienes toda la razón.
Uno por uno. Adelante, Nacho.
Tienes toda la razón, Don Luis. Es el más visto, el que más rating tiene, el más popular. Es como la casa de los famosos. Lo ve un chingo de gente, pero es un bodrio.
No podemos comparar. Perdón, Luis.
Lo vemos la gente, ¿no?
Es que, a ver, yo creo que no tiene nada de malo, porque parece que es un pecado y parece que nos van a excomulgar que digamos que no tiene la importancia hoy en día. El clásico América Chivas es muy popular, sí, lo ven, y por supuesto hay una gran cantidad de aficionados. Es más, hasta lo que no le vamos a América Chivas, lo vemos. Pero en orden de calidad e importancia planteles, de la realidad, del presente, América Cruz Azul hoy es más que América Chivas.
Mira, yo el fin de semana comprobé el fenómeno Chivas, nos puede gustar o no, cómo ande Chivas, pero el fenómeno de Chivas va más allá de cómo ande en el campo. Fíjate, nos tocó a Jimmy y a mí, fuimos el viernes, se canceló, regresamos, ese día nos fuimos con Ponce, ya nos regresamos el sábado en autobús. Había gente que volvió a comprar su boleto, fue y vino, por ir a ver a sus Chivas. Eso, doctor, otro partido, otro equipo, no pasa, ya no voy. Pero entonces tenemos que reconocer eso, o sea, en la cancha podrán cometer muchos errores.
Hablando de importancia, de lo que vas a ver a la cancha, quita tú el corazón. Quita el corazón. La afición piensa con el corazón. La afición, por supuesto, que está entregada a su equipo.
¿A quién nos debemos, Luis Enrique? ¿A quién nos debemos? ¿A quién nos debemos?
De la liga. Hablemos de eso. Hoy es más América Cruz Azul que América Chivas por el presente de Chivas.
No. Y mira que yo soy Cruz Azulino.
El clásico de que lo ganan las Chivas, habían pasado cuántos años sin que le ganara. Entonces, qué bueno, porque las historias se van reescribiendo, pero el aficionado tiene que apoyar, y qué bueno que vaya al estadio, y qué bueno que llenen los estadios, y qué bueno que haya chivermanos, qué bueno. Pero de eso a la importancia en calidad de un partido, de lo que tiene el TAT, América te lo lleva.
Por eso, miren, yo nada más quería decir rápidamente el tema que para mí es clave y contundente. El tema es, si tú no alcanzas a entender que el Puma Chivas sí está en esa lista, que solamente está bajo el top 5, es porque de nada.
Yo difiero, ahí sí difiero que no es un clásico, No es un clásico.
Quita el clásico. El concepto de clásico. Quitando el concepto de clásico.
Es que hubo clasiquitis.
Los siguientes partidos más relevantes del fútbol mexicano, que es lo que te digo, están muy marcados, están muy claros. O sea, es más importante y relevante un Puma Chivas para el fútbol mexicano que un América Toluca.
¿Cómo? No, es cierto.
Un Pumas Chivas que un América Toluca.
No, claro que no. Mientes.
No miento, cabrones. Hoy, vamos a meterle, cabrón.
Fíjate, esta rivalidad Pumas Chivas está al nivel de la rivalidad Querétaro San Luis. A ese nivel.
Nada más que
mensajes.
Mira, nada más rápido, no me dejaron terminar. Esto está así, rápidamente, es el América Chivas, el América Cruz Azul. El tercero para mí ya hoy a nivel de importancia, el Clásico Regio. El cuarto juego más importante es el Chivas Atlas, por lo que genera el Chivas Atlas a nivel nacional. El quinto juego, el América Pumas. De ahí viene el Chivas Pumas, el Chivas Cruz Azul.
¿Cuántos?
El Cruz Azul contra Pumas.
¿Ya ves?
Saludamos con gusto a todos los que nos acompañan en esta sección semanal de Máximo Avance. Poncho Galindo acompañado de Daniel Manjarres en esta ocasión para hablar de lo más relevante de la NFL y vamos a comenzar con los invictos. Ya solo hay dos equipos invictos y vamos a darle prioridad a la conferencia americana en esta ocasión, que tienen a unos Bills de Buffalo, Manja, que pintan para el Super Bowl. Y lo digo de esa manera porque vencieron 31-19 a los Saints, van 4-0, pero si nos ponemos a pensar a los que dijimos en principio de temporada que iban a ser los contendientes, uno ha estado 2-2, que son los Chiefs de Kansas City, otro terminó el primer mes en 1-3, como son los Ravens de Baltimore, y ya de los demás equipos de la conferencia americana que estaban invictos, que eran los Chargers, que perdieron contra los Giants en esta ocasión, y los Colts, que cayeron ante los Rams, se acabaron los invictos en Americana, sobran los Bills, y yo sí los veo muy fuertes de aquí a febrero. Obviamente los Ravens seguramente van a estar en playoffs, pero vienen un camino muy fuerte que tendrán que hacer en el resto de la temporada.
Me siento, Poncho, y te saludo con mucho gusto, me siento como hace 5 años, como hace 4 años, como hace 3 años, como hace 2 años, donde la gente pone a los Bills en el Super Bowl. Los pone en el Super Bowl, se cansan de decir que Josh Allen es para muchos el mejor quarterback que hay en la NFL, pero eso lo venimos diciendo desde hace 5 años. Yo no creo en los Bills. Yo no creo que esta sea la mejor versión en los últimos años que han tenido el equipo de Buffalo. Y yo no creo que lleguen a un Super Bowl. Yo dije, Josh Allen nunca va a llegar a un Super Bowl. Así lo pongo. Nunca va a llegar Josh Allen a un Super Bowl. Hoy, a esta fecha, a la semana 4, Josh Allen, el gran quarterback para todos, el mejor quarterback de esta generación para muchos, hoy no está en el top 5 ni en yardas por pase, ni en pases de touchdown. Hoy no está ahí Josh Allen. ¿Que están encontrando la forma de ganar? Sí. ¿Que lo están haciendo como equipo? Sí. Pero este equipo yo no lo veo para que al final de la temporada sea ese equipo que domine, sea ese equipo que quieren ver sus aficionados y sea ese equipo que pueda llegar a un Super Bowl. Le va a pasar lo mismo de cada año a los Bills de Buffalo, mi querido Poncho. Yo no les creo, sí creo que están jugando bien ahorita, sí creo que son uno de los mejores equipos de la NFL hoy en día, pero yo no creo que les alcance.
Manjarres, después de 4 semanas, y que yo entiendo que es muy diferente.
Y 5 años.
Y yo entiendo que es muy diferente el panorama de cómo se ve a final de septiembre que a final de diciembre, inicios de enero, cuando ya son los playoffs. Y por eso decimos el tema de los Ravens. Van a estar en playoffs, por más que estén 1-3. Van a encontrar la forma de ser uno de los comodines. Seguramente los Steelers también se van a colar y demás. Pero entonces, ¿a quién ves actualmente para poder quitarle ese spot en el Super Bowl de la conferencia americana?
A los Chiefs. Mira, mientras esté Patrick Mahomes ahí, nos puedan caer bien o no. Le pueda caer bien a la gente o no los Chiefs por ganadores, porque ya están en esa etiqueta, ya se volvieron el fenómeno que le sucedió a los Patriotas, ¿no? De que ya la gente se aburría de verlos ganar, empezaban los haters, ya les caían mal, empezaban a querer que ganaran otros. Hoy son los Chiefs ese equipo, y por lo mismo, mientras esté Patrick Mahomes ahí en ese equipo y mientras esté la base del equipo de los Chiefs, yo pongo a los Chiefs. Yo voy a seguir diciendo que los Ravens se me hacen un equipazo, pero también si no encuentran la forma de ganar, ya no hay argumentos para que yo siga respaldando eso que digo, ¿no? Los Ravens van a estar en playoffs, pero tienen que ganar ya. Yo sí creo que los Bills en la conferencia americana tienen que pasar por encima de los Chiefs primero y por encima de los Ravens si quieren ser ese equipo. Y lo veo muy difícil porque en diciembre ahí es donde hay que ganar los partidos importantes y es donde los Chiefs saben ganar y donde los Ravens tienen que ganar y los Bills tienen que ser ese equipo que gente como Poncho Galindo espera que sean y lleguen al Super Bowl.
Ok, pues comparto... en parte tu opinión, en otra no. Yo creo que hoy en día no hay nadie que le gane los Bills dentro de la conferencia americana, pero obviamente sí puede pasar ese declive que comentas. Los otros invictos que se fueron, Manja, es el de los Chargers, y la verdad es que con poco escauteo a Jackson Dart también era algo que podía suceder, la victoria de los Giants, que aún así llega a sorprender. Y yo creo que los Colts, después de perder contra los Rams, pero de la manera en la que lo vimos, son de verdad, ¿eh? Ese 3-0 era de verdad de los Colts y van a ganar su división.
perdieron con los Rams, los Colts, ¿no? Y los Chargers, ya lo tengo que decir porque se los dije. Estos juegos, es la NFL, y en esos juegos los Chargers, porque salían muy favoritos con los Giants, yo decía, ojo con los Giants. O sea, los Chargers tampoco son ese equipo que invencible, o que tenga esa etiqueta, o que esté muy cerca de tenerla. Hoy, al final, los Giants, pues, los exhibieron, los derrotan 21-18, a pesar de un buen juego de Justin Herbert, a pesar de que los Chargers son ese equipo que pueden ser el equipo que le dé alegría a la temporada en la conferencia americana. Me gusta el equipo de los Chargers, lo tengo que decir, me gusta Justin Herbert, pero todavía no creo que estén en el mismo escalón que están los Chiefs, que están los Bills, que están los Ravens. Todavía no creo que estén ahí. Pueden los Chargers estar con los Steelers, pueden estar con los Broncos en este momento. Los Colts creo que quieren subirse a ese escalón, pero todavía no están listos los Chargers. Y del lado de los Colts, como lo mencionas, perdieron con los Rams, y los Rams son un gran equipo, ¿no? Y los Colts venían de ser invictos, y los Colts venían emocionando a su gente con buenas actuaciones de Daniel Jones, con un Jonathan Taylor que está teniendo buena temporada, con un Michael Pittman que parece que por momentos quiere levantar la mano y ser el protagonista en el ataque aéreo de los Colts. Pero se enfrentaron a un equipo bien entrenado que ni siquiera es potencia de la NFL hoy en día y no pudieron ganar. Y esas son las pruebas que debes de ganar, ¿no? Para empezar a estar en la conversación y que se hable de ti como contendiente en tu conferencia principalmente. Y los Colts no lo hicieron, no le ganaron a un buen equipo como son los Rams.
Así las cosas en la conferencia americana. Ahora vamos a hablar del invicto en la Nacional.
Máximo avance.
El campeón está de pie. The champ is here. Las Águilas, como le dicen mucho, yo prefiero decir los Eagles de Filadelfia, siguen de manera invicta también, 4-0, también dominando no solamente el este de la Nacional, sino que dominando toda la conferencia. Pero después de vencer 31-25 a los Buccaneers, ¿hay algo que también tengamos que criticar de Filadelfia, Manja? ¿O es ese equipo que se perfila para llegar al Super Bowl otra vez?
Pues es que Filadelfia, al ser el equipo campeón, está entrando en ese mood, en ese renglón de que ahora se le exige que convenza, ¿no? Y ahora se le exige que gane de manera contundente y que domine, cosa que no está haciendo Filadelfia. Pero tiene lo que debe de tener un equipo campeón y un equipo importante, ganar los juegos como sea. Y eso Filadelfia en este inicio de temporada lo está teniendo. Si bien desde la semana 1 contra el equipo de los Cowboys ganaron, pero a nadie le gustó la forma, y luego vino la semana 2, también donde consiguen una victoria importante porque querían comenzar contra los Chiefs, pero también a nadie le gustó cómo le ganó a los Chiefs. Y luego viene una semana 3, donde también consiguen una victoria, pero a nadie le gustó cómo ganaron en esa semana 3 las Águilas de Filadelfia, ¿no? Los Philadelphia Eagles. Y luego en la semana 4, mi querido Ponchiño, se enfrentan a un buen equipo que tampoco está en la conversación de ser un equipo contendiente ahora, o que estén los pesos pesados como son Tampa Bay, y le ganan. Yo sí creo que cuando tienes un equipo que encuentra las formas de ganar como Filadelfia, aunque todavía no estés a tope, aunque tu techo todavía siga siendo muy alto, también estás del otro lado, porque en el roster Filadelfia está plagado de buenos jugadores y está plagado de grandes jugadores. Este equipo, después de los Cowboys, este equipo es el más fuerte de la Conferencia Nacional, ¿no? Y va a ser el candidato número uno a llegar al Super Bowl de nueva cuenta, si no hay alguien que levante la mano.
Se ha despachado a 13 equipos invictos en 4 semanas, a los Cowboys en la semana 1, porque todos llegan invictos a la primera, pero ya después le gana a unos Chiefs, que también venían de perder en la semana 1 contra los Chargers, y después le ganó a los Rams, que iban 2-0, y al Tampa Bay Buccaneers, que iba 3-0. También sacaba el otro invicto en la Nacional, aparte de Tampa Bay, que era el de los 49ers. Con el equipo lesionado y con el regreso de Brock Purdy, no pudieron ante tus Jaguars de Jacksonville, mi querido Manja. Y después de 4 semanas, después de un mes, y también después de que los Packers están dejando mucho que desear, específicamente en las últimas 2 semanas, Hay tres contendientes en la Nacional. Eagles, los Lions, que ya se recuperaron y llevan tres victorias consecutivas, y los Rams. A los Rams, mucho ojo, no hay que demeritarlos, manja.
No, mis Rams de toda la vida, siempre, siempre con ellos hasta el final, ¿no? Sí creo, y lo digo. Este equipo con Matthew Stafford, con Sean McVay, con Puka Nacua, que está convertido tal vez en el mejor receptor de la NFL, este equipo está bien entrenado y este equipo sabe ganar, ¿no? Ahora, la diferencia, por ejemplo, de Filadelfia y los Colts, que ellos sí, Filadelfia sí le gana a los Rams, ¿no? Y te enfrentas a equipos buenos, equipos con sólida defensiva, con una ofensiva eficaz, o sea, equipos compactos, equipos que son buenos, equipos que van a estar consiguiendo victorias semana tras semana y que van a estar probablemente en playoffs. Hay que ganarle a esos equipos, hay que saber cómo ganarles a esos equipos, y Filadelfia lo ha hecho. No es que me guste Filadelfia, evidentemente no, evidentemente es el equipo que más odio, pero ha encontrado la forma de ganar, ¿no?
De acuerdo, pues así las cosas dentro de la conferencia nacional y dentro del mundo de la NFL.
El pulso de la Champions League.
Acá seguimos, amigos, vamos con el tema de la Champions y ahorita ya regresamos para analizar todo lo que sucedió el día de hoy en España contra México. Hoy el juego más esperado, el Paris Saint-Germain contra el Barcelona, lo termina ganando ya también en los últimos minutos el equipo de Luis Enrique, 2-1. ¿Y en dónde lo terminó ganando Luis Enrique? ¿No? En casa del Barcelona. Como también me entiendo, el León está quieto al Barcelona, ¿no? Otra vez como que diciéndole, a ver, este gran proyecto que dices que estás armando, pues todavía no está a la altura del mejor club europeo, que sin duda alguna sigue siendo el Paris Saint-Germain, ¿no?
Y la neta es que ahí en Fox, que tenemos la Liga de Francia, la seguimos cada semana y toca transmitir. El año pasado fueron 20 puntos la diferencia, fue campeón invicto, no terminó la temporada invicta, fue campeón invicto, pero el proyecto que tiene de cómo termina, gana todo, y ahora como arranca, pierde el Le Classique, pero me parece que es una bajada natural, pero este partido, cuando le pregunta, porque tratan de enganchar a Luis Enrique, saben que es incluso socio del Barcelona, él habla de lo que le gusta, de que disfruta ver los partidos de este Barcelona, pero sabe cómo jugarle. A Pedri lo pone como el Harry Potter, pero él tiene a Vichinha, a Barcolá, tiene a Dembélé, o sea, tiene una cantidad de jugadores y el estilo de juego. Hoy me parece que gana el Paris Saint-Germain basado en el estilo de Luis Enrique, porque es el único que sabe cómo nullificar al Barcelona,
De los otros resultados, el Newcastle 4-0, la Juve y Villarreal 2-2, el Napoli le gana 2-1 al Sporting, el Dortmund le ganó 4-1 al Athletic de Bilbao, el Leverkusen y PSV Eindhoven 1-1, el equipo del Manchester City no pudo en Francia 2-2 contra Mónaco y el Arsenal 2-0 contra el Olympiacos en los resultados de esta jornada 2 de la Champions League. Vamos con el pulso del Tri.
El pulso del Tri.
Tremendo 2-2 que se vivió el día de hoy. Miguel Ángel, Luis Castillo, Luis Enrique Alfonso, Nacho Fantasma Suárez.
Juegazo.
El equipo mexicano, juegazo. Otra vez, en un partido muy similar como con el juego de Brasil.
Igual.
En donde
México ha jugado muy bien en el grupo de la muerte. Es un equipo que no se muere en nada, pero que no podemos sacar pompones porque es el nivel. No, Mora no es el fútbol mexicano. O sea, es una.
Es la excepción a la regla.
Pero no es el fútbol mexicano. Este fútbol mexicano le pasa a este equipo, a esta buena selección, lo que le ha pasado a muchas otras. Cuando tiene para dar el do de pecho, se queda corto. Y entonces decimos, no, qué gran juego, rescataron, vinieron de fondo del mar, como pasaron contra Brasil, fue un buen juego. Pero esto, el fútbol mexicano, per se, este es el reflejo. Casi ganan, ya merito, nos quedamos cortitos. Eso pasa. Nos duele, pero es la verdad.
Sí, pero hoy en la naturaleza del partido, no sé ustedes cómo lo ven, incluso sin victimizar, pero creo que vi el arbitraje un poquito más tendencioso hacia España. No era penal el que marcó bien para México, ahí creo que no hay argumentos. En el 2-1 en el penal, yo sí tengo dudas porque al final hay una toma trasera en donde
toca,
la barrita, ¿no?, del central alcanza a tocar un poco con el talón del español, aún así se viene tirando, aún así incluso toca la pelota primero, es un criterio que el árbitro creo que si no la marcaba no pasaba nada, pero si es Gilberto Mora, pero como entra Cambero, los cambios acaba beneficiando a México. España, hay un remate de Ochoa, el central, el 4, que estuvo a nada de ser el 3-2.
¿Otra vez?
La personalidad, el carácter, es que luego cuando hay selecciones o generaciones, dices, pues esta, mira, saca resultados, pero ahí, este tiene mucho carácter, ¿eh?
Sí,
esta
selección, la verdad. Yo, compañeros, hoy, como tú lo dices, es la manera con la que Mora define el 1-0. Después, es cierto, antes de ese 1-0 hay un penal no marcado para España y un poste de la selección de España. Incluso si tú fijas en el tipo de llegadas que tuvo Brasil, España son similares, una en un poste también de Brasil, etcétera. De ahí viene el empate antes de que termine la primera mitad, un golazo de la selección española. Y otra vez, en el complemento, el equipo mexicano pone condiciones. Los cambios de Eduardo Arce me llaman la atención porque van a buscar el partido, ¿no? O sea, tú estás 1-1 y en lugar de decir, bueno, vamos que la inercia del mismo juego te lleve ahí cediéndole un poco la pelota. Y entonces agarra y va con Padí Camberos, pero justo el 2-1, que para mí, ya no le marcan un penal que para mí era ayer Padilla, por más que Nacho diga que no, para mí es un penal. Para mí hoy el árbitro traía consigna de soportar o darle una capacidad de arropo a la selección española para que no quedara eliminada.
Las dudosas al menos eran para España.
Porque vienes de perder contra la selección de Marruecos y esa selección de España había que protegerla. Hoy la protegieron con todo y el pinche sistemita esa de tarjetas verdes moradas. Y entonces viene en ese descuido en donde México busca el 2-1, dejan el mano a mano y en una pelota larga, en una descolgada en el contragolpe van, y para mí no era penal porque hay una barrida que es natural, que no va con el hombre, vende el penal, viene otra vez la mentada revisión, terminan cobrando el penal y ganan tarjeta amarilla, porque aparte, a ver, si realmente era falta, pues es mano a mano, incluso está mal sacada la tarjeta amarilla, tuvo que
lo que el árbitro está juzgando es que en el talón hay un contacto a la hora que se barre, que yo creo que es parte de la consecuencia de la jugada, creo que es una consecuencia.
Pero esto es al 81, Luis Enrique, una vez más, como el 2-1 de Brasil. O sea, el 2-1 de Brasil también cae al cierre del juego, ahora, cuando tú a lo mejor crees que no te puedes levantar, y una vez más la selección mexicana ahí termina cerrando muy bien el partido, lo empata y lo pudo haber ganado. O sea, uno de esos juegos que te deja vibrando.
Yo coincido contigo, Nacho, me extrañó, ¿no? Ah, lo mismo de siempre, ¿no? Hijo, pero México, sabíamos que estaba en el grupo de la muerte, viene a las 5:00 p.m. el Brasil-Marruecos, ¿no?
Ese es clave.
A ver, ya describieron ustedes, y para no ser repetitivo, si gana Marruecos se clasifica.
Ojalá y gane.
Y deja todo ardiendo, ¿no? Para la última jornada, que es el sábado.
Que sería más sano para nosotros. Pero independientemente de eso, Luis, hoy, con este rostro, porque yo veo que tú quieres decir hace rato algo importante de esa selección.
No, ya no. Ya lo dije.
¿Te saliste de aquí para decirlo en récord?
Sí, lo grabé. Ya ¿cómo va el video? ¿Bien? Ya, lo suben en un rato. Muy bien.
Es que
interrumpes, te gana el ego. Nacho, entendiendo un poco, yo creo que ya yo creo que a cualquiera que ve un partido de fútbol y está jugando México, te emociona, ¿no? Ya ahorita un poco más frío. Si no es campeón México, si no avanza, le ponemos la etiqueta de fracaso. Para mí no, porque lo más importante es el proceso. Esta sub-20 va a ser la base para Los Ángeles 2028, tendría que ser la base para el 2030, ¿no? Por ahí ciertos, por la inercia que llevan. Se está trabajando bien. No es perfecto nada, pero hoy te dejo esta idea de que esta generación, porque es eso, y Nacho mejor que nosotros lo sabe, los resultados en categorías inferiores depende, sí, de tu metodología, de lo que tienes alrededor, pero de la generación que te toque, ¿no? De la camada de futbolistas que te toque gestionar.
Pero si es momento de no te puedes caer en la fase de grupo, ¿no? Por más que haya sido el grupo de la muerte.
Tenemos que ser muy cautos de repente. Claro que es una buena selección, como era muy buena selección la del 2005 de Perú, y como era una selección de menos calidad la del 2011. Calidad sí tiene, que pueden llegar 3 o 4, sí, Pero si nos volvemos resultadistas otra vez, esta generación es la que nos va a sacar del atolladero, que creo que tenemos mejor futuro que el presente, sí. ¿Por qué? Pues porque ahorita estamos muy jodidos, pero de ahí a cargarle que esta va a ser la base y todo, tienen algunos 17, 18 años, falta ver cuántos de estos cuajan ya y se convierten en titulares de sus equipos.
Pues, pero otra vez, y caemos en lo mismo, Nacho, otra vez, a ver, porque pueden tener calidad, pero también, sí, por ejemplo, en Tigres, dependiendo a qué equipo pertenezcan, hay equipos en los cuales baja drásticamente la posibilidad de que puedan debutar o puedan tener continuidad. En Pachuca, te lo firmo, van a tener muchos minutos, de ahí a que exploten, ya va a ser responsabilidad del jugador. Pero Tigres, Rayados, este América de Jardine no privilegia la cantera. Este América de Jardine privilegia los campeonatos. No le interesa la base de la América, lo que viene. Eso va a marcar mucho el futuro de esta
cantera. Mira, ya en serio, y lo otro era broma. ¿Qué quería plantear? Es si lo que rodea al futbolista mexicano y también el entorno familiar. Porque a ver, de esa del 2005... pues la gran figura es Carlos Vela, y lo logró y logró poner los
y
demás.
No era el más importante en ese
exactamente.
Momento, el más importante fue Giovanni.
Exacto, y ya sabemos por qué Giovanni no llegó a trascender, no por calidad futbolística, por el entorno. Mira, y te pongo el ejemplo, no voy a decir el nombre del futbolista, juega en Chivas, ¿no? Pero cuando llegó el momento de debutar en Chivas, la gente de Chivas le sugirió, oye, va a venir tu primer buen sueldo como futbolista ya, nosotros te sugerimos que no te compres un auto de lujo, empieza a generar un plan de ahorro. Sí, lo primero que hizo, ¿mandé? No lo voy a decir, yo a mí no me corresponde, yo no lo voy a decir.
Yo sí lo sé.
A ver, entonces dale la información, ya, caray. Dale.
Todo está bien, se compró su carro de último modelo luego.
Está bien, entonces sí, sáquenlo acá. Ya, te iba a dar, ¿no? Caray, no dejas hablar, ¿no?
Termina, no seas diva.
No, ya, termina. Ya interrumpiste, ya. Pero ojalá que de esta gente, Gilberto Mora, que termina siendo, ojalá, a ver, tiene gente, Jorge Alberto Han se ha especializado en eso, ¿no? En gestionar y en vender jugadores. O lo hace muy bien. Y ojalá pueda saltar cuando cumpla los 18. A ver, nosotros seguimos esperando generacionalmente que llegue otro más al Real Madrid, pero si no es al Madrid, que lo venda a la Premier League o a la Serie A o a la Bundesliga, y el chico ya por él y por su entorno logre la trascendencia.
A ver, si Mora no fuera mexicano, y si a Mastantuono, ¿cómo se llama ese güey?
Mastantuono.
Ese güey. ¿Cuánto pagarían por Mora? Si fuera argentino.
Si fuera Gilberto Mora.
Gilberto Mora. Sí, ese meme parece, ahorita con dos goles, una buena actuación frente a Brasil.
Sin problema, hoy le tapó la boca a los españoles.
Que ya debutó
Gilberto con Mora. Hoy, si no lo conocían en España, hoy con lo que acaba de hacer, levanta la mano clarísimo. Y se los digo en serio, porque la otra vez fue hasta como tono de WhatsApp. Gilberto Mora no tiene problema para llegar a la Masía. Gilberto Mora no tendría problema para llegar a Valdebebas. No tendría problema. No tendría problema. No es por la euforia de que terminó el partido y que los dos goles. No es eso. Pero lo ha venido demostrando. Con España. Hoy los jugadores españoles terminaron pidiendo la hora, ¿eh? México los tuvo en dos jugadas a balón parado. Y es donde justamente y desafortunadamente a lo que dice Nacho, porque entiendo su versión, de que otra vez jugaron bien, pero se quedaron como siempre, solo empataron. Entiendo esa parte, pero hoy la sensación que deja este México es que quizá le faltó un poquito de entrenador con Eduardo Arce, porque los errores cometió contra Brasil los hizo otra vez lo mismo. Creo que se tardó en los cambios, Tocayo. Creo que era para meter antes
creo que está buscando un equipo.
Y otra vez lo tomaron muy mal parado en los contragolpes, e igual pasó con Brasil. No aprendió otra vez de lo que ocurrió en el partido pasado y comete los errores ahora. Este partido, con un poquito más de calma...
Que también esa es la diferencia de los torneos juveniles, ¿eh? Justamente el ritmo y que los tempos del mismo juego no tienes ese mismo manejo. Pues es la gran diferencia de la edad. Cuando ya tienes 15 años en una cancha, tranquilas, desenfrenas el mismo juego y en lugar de seguir en el ímpetu del 2-1 en el tete-a-tete, bajas ahí el juego, bajas no, ahí
pero, el juego. A ver, está tú reclamando el penal que le marcaron a México, discutible o no. Es un gravísimo error táctico y técnico. A ese minuto no se te pueden dar en un contragolpe con un tipo que aparte antes de su cancha y que te agarre tan en despoblado. Ese es más grave el error técnico, táctico, porque no puedes quedarte tan mal parado cuando el partido va 1-1.
Porque se aplaude la vocación ofensiva no, y el frente y los pero cambios.
El oficio es muy importante, porque tampoco ellos son chavitos profesionales, son chavitos sí, muy jóvenes sí, pero que ya tienen que tener ese bagaje para no quedarte como se quedaron. O sea, un pase, ¿de dónde arranca el español? Desde su propia cancha. Recorrió 50 metros hasta que le cometieron esa falta, ese penal. Si hubiera estado bien parado, el defensa va, lo choca y no pasa nada, falta en medio campo y adiós.
Ay, es que me cerraron la producción, gracias producción. A esta edad, a los 19 años, tú ya te das cuenta quién tuvo buena formación y quién sí va a llegar, ¿no? O sea, ¿quién sí le va a dar ya para consolidarse en la máxima categoría? Y ahí te das cuenta que sí son hasta temas ya de formación, de que no lo lograron hacer, ¿no? Que no van a dar el ancho, ¿no? O sea, es un tema ahí que queda, como lo explica muy bien Nacho.
De todas maneras, de que ilusiona o de que conecta, conecta.
Eso indudablemente. O sea, el sábado...
¿No te conectaba Giovanni Dos Santos, sí, veniendo de la Masia y todo lo que venía? Claro,
mañana se cumplen dos.
Pero por eso mismo, Nacho, es que a México
20 años.
Sí, tenemos muchas ilusiones de que salga la figura que estamos esperando desde hace 20 o 30 años, que ojalá salga, pero por favor aterricemos, no que no nos coman las ansias.
Hoy no fue un gran juego de Obed Vargas, porque a diferencia contra Brasil, ¿no? Y como lo dijo Luis también de Montiel, ahí sí lo vi mucho más conectado hoy a Montiel. Pero bueno, dice el Overdrive, España solo pudo meter de penal, pero en todo el juego nunca superó a México. El Minotauro, hay que aportar con mesura, con hechos. La narrativa no puede ser derrotismo tóxico. Se debe justamente hablar de competitividad evolutiva y en este grupo tan complejo hay que dar la dimensión correcta. Véase, cállate el hocico, deja hablar a los demás. Doctor Castillo, del que se hablaba.
De las nuevas generaciones.
A ver, no te enojes, Nacho, que te acaban de dar un periodicazo, Nacho. O sea, a veces así es este juego, pues, doctor Castillo, del que se hablaba era César Villaluz.
No mami, mi nota, bro. Cabrón, compiten bien, qué mamadas de palabras de esas, ¿qué?
Uy, se enojó Nacho.
Dice, falta mucho para saber cuál va a ser el alcance, pero aquí yo repito.
No mami, o sea, zona 14, zona 16.
Mira, a ver este comentario de falta mucho para saber cuál va a ser el alcance, pero aquí yo refuto el maldito lugar común de no hay talento, que tanto tú jodes, Nacho. Si hay talento, carajo, lo que hay son promotores que imponen petardos argentinos.
Y de otros países, yo estoy de acuerdo con Minotauro, hay mucho extranjero, sí, de medio pelo.
Ahí sí, mucho. Ahí sí, ahí no puedo, ¿qué le digo a Minotauro? Que no tiene razón, pues sí.
¿Algún comentario más, Luis?
Vamos, México.
Luis Enrique.
Hoy lo mejor es que Marruecos le gane a Brasil.
Uf, ojalá.
Nacho Fantasma Suárez.
Lo mejor es esa competencia evolutiva.
Bien, Nacho.
Tampoco te burles de la gente, pero bueno. Vamos a una pausa. Continuamos.
Esto fue la polémica, el análisis y el debate de lo que muchos no se atreven a hablar. Aquí finaliza La Octava Sports de Radio Red 1110 AM.
Audio Centro.